Bienvenidos de nuevo a La Biblia para Fulana y Sutano. Yo soy Stefan Félix Kent.
Y yo soy Alejandra Sura de Félix.
Y bueno, ustedes saben que no podríamos hacer esto sin la gran ayuda de personas que editan los episodios. Y por eso damos muchísimas gracias a Carla Terrazas, que editó este episodio.
Así es, muchas gracias, Carlas Terrazas. y también les recordamos que, bueno, esto es algo que en realidad nunca hemos dicho, pero si ustedes nos escuchan por Spotify, en la descripción de este podcast, al puro principio, en la sección que dice ver más, hay una opción para apoyar este podcast. Tiene un link que dice support this podcast y podrías hacer una donación mensual desde $1 en adelante para apoyar la producción de este contenido. No solo eso, sino que también podrías apoyarnos por medio de nuestro Patreon y también ahí vas a ver el link en esa descripción. Entonces puedes convertirte en uno de nuestros Patreons que nos apoya para poder no solo hacer esto, sino desarrollar contenido para Instagram, para YouTube y especialmente Estefan como traductor de la Biblia o consultor de traducción de la Biblia con Wycliffe USA.
¿Es? Wycliffe Bible Translators.
Ah, Wycliffe Bible Translators. USA. Es que hay dos Wycliffes, entonces siempre se me hace bolas. ¿El otro cómo es que se llama?
Wycliffe Associates.
Ah, esa era el enredo.
Hay Wycliffe Bible Translators en muchos países y yo pertenezco a USA.
Eso era. Ok, entonces muchas gracias ya de por sí a nuestros Patreons, a los quienes nos apoyan para continuar. Y si disfrutas de este contenido, te invitamos a ser parte de esta manera muy activa. ¿Qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a leer una sección bastante grande de Juan capítulo 7, versículo 20 hasta versículo 36.
¡Wow! Ok. Listo. Entonces,
vamos a ver si logramos cubrirlo todo.
Y como siempre, vamos a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice así, Juan 7, versículo 20. La multitud contestó, «Tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar?» Jesús les respondió,
«Una sola obra hice, y todos se admiran. Por eso, Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo».
Entonces algunos de Jerusalén decían, «¿No es este el que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es». Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz,
«Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me envió».
Procuraban, pues, prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, «Cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho?» Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo,
«Por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir».
Decían entonces los judíos entre sí, «¿A dónde piensa irse este que no lo podemos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y a enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho?
Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir». Bueno, interesante conversación. Este diálogo entre Jesús, la reacción de la multitud y los líderes religiosos. Entonces, volviendo al 20, la multitud contesta, «Tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar?» Porque en el 19, él dice, no les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué me quieren matar? ¿Quién te quiere matar? Y Jesús les dice, una sola obra hice y todos se admiran. Y probablemente, ya para este punto, Jesús ha hecho varias cosas asombrosas. Pero hay que recordar que está en Jerusalén de nuevo aquí. Y la última vez que estuvo en Jerusalén también hizo un milagro, que fue sanar al paralítico. Y fue en el día de reposo. Y los líderes religiosos se molestaron mucho. Entonces, probablemente esté refiriéndose a esa obra.
Ese evento. Uh-huh.
Sí, es la sanación del paralítico en Jerusalén en otra fiesta, uh-huh. en el día de reposo. Entonces, una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, aunque no venga de Moisés. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. Ok, ahora Jesús está argumentando, dando un argumento de la invalidez, si es una palabra, del enojo de ellos, ¿verdad? Porque ellos se enojan todo porque Jesús sanó el día de reposo y sí querían matarlo. Pero aquí ahora él está argumentando para mostrar que ellos hacen lo mismo y él no es culpable de haber roto la ley. Entonces ustedes circuncidan al hombre en el día de reposo. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión, aún en el día de reposo, circuncisión es una obra, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. O sea, su enojo, su carga, dice así, su carga contra mí.
O cargos, sus cargos contra mí.
Uh-huh. Sus cargos contra mí no se valen. ¿Por qué?
¿Puedes explicar un poco más eso? ¿Por qué es que él está...? ¿Por qué? O sea, ¿puedes explicar un poco más el argumento de Jesús?
Sí, ellos hacen obras el día de reposo para no romper la ley de Moisés. Sin embargo, ellos están diciendo, bueno, sí, pero está bien romper la ley para cumplir la ley. Entonces, vamos a romper el reposo, la ley de guardar el reposo y no hacer obras para cumplir otra ley, que es circuncidar el octavo día. Y Jesús está diciendo, ustedes hacen eso. Y sin embargo, lo que yo hice fue aún mejor, porque yo sané por completo a un hombre.
¿Y eso tiene, digamos, de alguna manera eso implicaría cumplir la ley?
No, pero es más...
O sea, en compasión, por ejemplo.
Bueno, sí, es amor al prójimo. Uh-huh. Eso definitivamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo, viene del Levítico 19:18. Podríamos argumentar, y creo que es del punto de Jesús, sanar por completo a un hombre es aún más importante que circuncidar. Entonces, por supuesto, voy a hacer eso cualquier día de la semana. O sea, Dios no tiene ley contra hacer el bien a alguien, pero es algo que ellos no ven. Están tan confundidos, tan ciegos por sus propias traducciones y reglamentos y todo eso que no pueden ver the bigger picture.
El panorama completo. Ahora, yo incluso argumentaría varias cosas importantes que yo noto de esto. Bueno, las preguntas de Jesús para mí con frecuencia son muy astutas. Jesús pregunta cosas astutas que tienen un propósito. Yo creo que esto lo he hablado antes, pero hay un libro que se llama Jesus Asked, que me recomendaron hace mucho tiempo, que me gustó muchísimo porque habla de las preguntas. Aunque no recuerdo mucho todo lo que decía, pero me acuerdo que me había gustado porque me dejó esa idea de no hay palabra desperdiciada en el Nuevo Testamento de Jesús. Es interesante la pregunta que les hace. ¿Por qué, dice en el versículo 23, por qué están enojados conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo? Y la pregunta, primero que nada, es profundamente emocional. O sea, les está preguntando por qué se sienten así, por qué sienten enojo, por qué están ustedes expresando y reaccionando y actuando a partir de ese enojo, ¿verdad? No solo sienten, pues nuestros sentimientos tienen consecuencias. Eso es algo que me gusta cuando se habla de las ideas tienen consecuencias y yo creo que los sentimientos también tienen consecuencias. Y cuando yo siento, yo soy motivado con mucho poder a actuar de diferentes formas. Y en este caso, ellos sentían mucho enojo. ¿Pero por qué estaban enojados? Y yo creo que Jesús les estaba haciendo esta pregunta, no solo por discutir con ellos, sino porque estaba apelando a que ellos meditaran en su propio corazón, vieran, hicieran realmente esa pregunta. ¿Por qué estoy enojado realmente de que Jesús hizo esto? Y es ciertamente, como tú dices, estaban enceguecidos por su inflexibilidad, su rigidez con respecto a la ley, sin duda alguna. ¿Qué es lo que está detrás de eso, no? En el caso de los líderes que estaban ahí, los evangelios múltiples veces nos dicen que había envidia. Que había envidia, que la gente estaba escuchándolo más a él que a ellos. En el caso de la multitud y de las personas que estaban muy acopladas con su rigidez religiosa, creo que eso revela mucho el corazón del ser humano cuando se siente cómodo y siente una, entre comillas, claridad de cómo funciona la vida. Si alguien llega y me interrumpe eso y quiere que yo empiece a pensar diferente, reconsidere la forma en que he vivido mi vida, donde he invertido mi vida también, ¿verdad? En el caso religioso, pero en todo caso, o sea, en tantas cosas que invertimos nuestros esfuerzos, pienso, por ejemplo, en una carrera, digamos, para nosotros, o lo que sea, digamos, un sueño que teníamos, ¿verdad? Una meta que nos propusimos desde hace mucho tiempo, por la cual hemos estado trabajando, y quizás Dios pueda llegar y decir, hey, vieras que no, ¿verdad? Vieras que eso no es. Y nuestro corazón humano se aferra a lo que desea, a lo que piensa, a lo que cree que es verdad, en vez de permitir que Jesús llegue y cuestione y transforme realmente nuestra perspectiva de vida. Y nos enoja. A muchos, no todos, pero a muchos nos puede llegar a enojar, nos puede llegar a frustrar. Y Jesús está preguntando, ¿por qué te enojas? Piensa por qué te enojas. ¿A qué te estás aferrando? ¿Verdad? ¿A qué te estás apegando? Al desear o al ser motivado, el enojo está señalando algo importante, ¿verdad? En tu corazón.
Sí, totalmente. Y luego responde a la pregunta de manera, tal vez, general. Dice en el 24, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Por eso están enojados al nivel, de nuevo, general, ¿verdad? Y como dices, cada quien tiene que escarbar más para ver, o sea, ¿por qué me molesta esto tanto? Pero, si en términos generales, en el caso de ellos, están juzgando, están viendo las cosas de manera muy superficial y juzgando por eso. No viendo, de nuevo, como dijiste antes, el panorama completo. Dios está aquí obrando entre ustedes. Sanó a alguien por completo, un paralítico. Y ustedes quedaron pegados en que fue en el día de reposo.
¿Y cuánto hacemos eso nosotros también, verdad? O sea, en la vida, con las personas, con nuestros hermanos en el Señor, con nuestra familia. Hay cosas positivas en lo que ellos están haciendo, pero nosotros solo podemos ver el punto negro. Bueno, en el caso de Jesús, esto tenía consecuencias cósmicas. En nuestro caso, tiene otras consecuencias menores, pero no son menores frente al Señor con respecto a nuestro crecimiento y la necesidad que tenemos de aprender a ver realmente dónde estamos, de nuevo, apegándonos y aferrándonos a nuestra forma de pensar, en vez de reconocer, ok, ¿cómo puedo juzgar justamente?
Eso está buenísimo, porque sucede mucho. Lo veo conmigo mismo, mi propio corazón y mis relaciones, y lo veo muchísimo también con otra gente. Están, sí, juzgando a otros por algo cuando podrían estar dándole gracias a Dios por las cosas buenas que la persona está haciendo. Sí, tal vez todavía está quedando corto en muchas áreas, pero están creciendo en otra. Y tendemos a ignorar eso. Entonces, algunos de Jerusalén decían en el 25, ¿no es este al que procuran matar? Entonces, sabían, o sea, sí estaban queriendo matar a Jesús. En versículo 20, bueno, en el 19 al final que leímos, Jesús pregunta, ¿por qué me quieren matar? Y la multitud contesta, tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? Y ahora en el 25, dicen, ¿no es este al que procura matar? No tiene un demonio Jesús. La gente sí quiere matarlo. Y hay personas de la multitud que lo saben. 26, y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Mesías?
Aquí dice el Cristo.
Sí, el Cristo. 27. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es.
Parece que están batallando para descubrir si realmente él es o no es el Mesías.
Sí.
Por lo menos algunos.
Sí, eso es. Esta pregunta alrededor de su identidad es algo que ya hemos visto y que sigue, ¿verdad? Continúa en el Evangelio. Es uno de los de las repeticiones, de los temas que es como constante. Uh-huh. ¿Quién es esta persona? Uh-huh. Ahora, que nadie sabrá de dónde viene el Cristo, no exactamente, porque sí sabían que iba a venir de Belén, por eso creen que Jesús no lo era. Algunos de los líderes dicen eso, porque Jesús es de Nazaret.
No saben que él nació en Belén.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, sí, realmente sí nació en Belén. Y también los magos vinieron porque entendieron de las profecías. Esta persona viene de aquí y por eso también Herodes mató a matar a los niños en Belén. Uh-huh. Entonces, había alguna idea, pero digamos que en la multitud, o sea, no había tampoco solo una perspectiva en cuanto al Mesías. Había varias
y
perspectivas.
Siguen habiendo.
Sí. Uh-huh. Entonces, el judaísmo del periodo del segundo templo, como lo llaman, es muy variado. Y el segundo templo se refiere al templo que fue reconstruido durante el tiempo después del retorno del exilio. Uh-huh. Nehemías, Esdras, Zorobabel, esa gente reconstruyó uh-huh. el templo. Ese es el segundo templo uh-huh. que Herodes después no remodeló, sino que agregó uh-huh. mucho. Entonces va como desde que 400 antes de Cristo, tal vez, hasta el año 70 después de Cristo, cuando el templo es destruido nuevamente.
Pregunta, porque creo que tal vez a muchos nos puede surgir, ¿dónde dicen las profecías que iban a ser Jesús en Belén?
Excelente pregunta, querida esposita. Excelente. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en este mismo capítulo lo van a decir más adelante. Entonces, si vamos al capítulo 7, versículo 42, aquí en Juan.
Uh-huh. ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David?
Okay, entonces esto también es la multitud rato después. O sea, uh-huh. no el mismo momento. Uh-huh. Bueno, sí, porque es otro día. Uh-huh. Entonces, hay personas ahí que sí saben, sí conocen. Hay otros que están
fuera.
Parece que tienen menos conocimiento o entendimiento de las cosas. Uh-huh. Además, si vamos a Mateo, capítulo 2, leemos empezando en el 2:4, dice: entonces el rey, eso es Herodes, reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Eso viene de Miqueas 5:2.
Wow, ok. Muy interesante. Muchas gracias por la aclaración.
Entonces, volviendo a 26 y 27, nosotros sabemos de dónde es este, porque es de Galilea. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús, entonces, mientras enseñaba, exclamó: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Entonces, parece que está confirmando lo que acaban de decir. Uh-huh. Ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Ok. Entonces, aquí Jesús hace contrastes muy importantes entre el conocimiento de él, el conocimiento de ellos, y dice: ustedes me conocen a mí, pero no conocen al Padre, al que yo sí conozco. El 29, yo lo conozco, porque procedo de él, y él me envió. Básicamente, creo que lo que está diciendo es: ustedes creen que conocen, ¿verdad? Y por eso están ciegos y morirán en su pecado. Uh-huh. Ustedes creen que conocen, creen que saben, porque me conocen a mí, saben de dónde soy, supuestamente. soy Galileo. Podemos pensar en esto como pensamos en personas de diferentes países de Latinoamérica o incluso de diferentes regiones dentro del país. ¿Okay? Sabemos que son de tal lado por cómo se visten o cómo hablan. Y mucho tiene que ver con eso, con el acento. Entonces los galileos hablaban de cierta forma, entonces era fácil reconocer de dónde eran. Entonces saben que Jesús es de Galilea. Y está diciendo que, okay, sí, creen que saben, creen que me conocen, pero en realidad no saben nada. Porque yo procedo del Padre, ustedes no conocen al Padre, aunque son judíos, lo cual es súper fuerte. Va a ser más fuerte aún en el capítulo 8. Y Jesús dice, pero sí, yo sí lo conozco. Mi Padre es verdadero. Él me envió, por eso estoy aquí y voy a volver a Él. Lo conozco porque vengo de Él. Por eso, por lo que acaba de decir, yo lo conozco, procedo de Él, Él me envió. Procuran prender a Jesús nuevamente, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Todo el itinerario de Jesús está bajo el control del Padre. Él no va a la fiesta hasta que el Padre le diga que sí. Por eso le dicen los hermanos que no, a este no
Vayan
voy,
ustedes.
que en realidad lo que está diciendo es que no voy cuando ustedes me lo dicen.
Voy a ir como yo quiero, me dijo.
Exactamente. Yo no voy según su itinerario. Yo voy según el mandato de mi padre. Entonces, aún no voy. El padre le dice, ok, ya es hora para irte y se va como él quiera.
Eso, si no han visto el video de el borracho en la arbolada,
Hay que verlo.
no saben de qué estamos hablando.
Sí.
Pero si lo han visto, que yo creo que el 90% de Latinoamérica lo ha visto, tal vez saben la referencia. Ay, Dios.
Y de nuevo aquí, nadie le echa mano porque todavía no había llegado su hora. El padre está diciendo no, todavía no. Así que nadie puede actuar en forma contraria a la voluntad de Dios. Esa es la voluntad soberana o de decreto de Dios.
Entonces el argumento que él está haciendo en el versículo 28 y 29 pareciera ser que es, ustedes están limitando su conocimiento, sus juicios, están tomando decisiones a partir de lo que ustedes creen que saben. Creen que me conocen porque saben que soy de Galilea. Pero ustedes en realidad no conocen porque no conocen al Padre y no están entendiendo quién soy.
Y
Yo sí
porque
conozco al
juzgan
Padre.
por apariencia.
Ajá.
Versículo 24.
Dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Wow. Exacto. Y él está diciendo, yo sí conozco al Padre y les estoy diciendo que me hagan caso. Básicamente, sean juiciosos. Interesante el argumento de él. O sea, les está dando un poco en el orgullo, ¿verdad?
Claro. Bien. 31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso harán más señales que las que éste ha hecho?
O sea, básicamente, ¿qué tan más señales puede hacer una persona? ¿Qué tantas más señales podría hacer para demostrar que es el Mesías? Porque este ya ha hecho demasiadas.
Sí.
¿Cómo se vería un Mesías si este no es?
Sí, exactamente. Exactamente. Y una palabra muy importante que hemos resaltado muchas veces, porque es un tema principal del Evangelio, de este Evangelio, es creer.
Cierto.
Hemos hablado de creer y aquí en el 31 dice, muchos de la multitud creyeron en él. Ahora, ¿qué tipo de creencia es la que están demostrando? Esa es siempre la pregunta. Porque, y repito, en este evangelio hay un contraste muy, muy importante entre creer puramente a base de lo que uno ve y creer lo que ve, pero aún más en lo que se dice, en lo que dice Jesús.
podría decirse una fe salvífica y una fe limitada, una fe transitoria.
Sí, una fe
basada en un milagro que vio, pero ya después se le va.
Sí, una fe superficial y que no sirve de nada realmente, si no lleva a creer también en lo que Jesús dice. Los fariseos oyeron a la multitud murmurando, hablando, hey, ¿es el Cristo? O sea, ¿quién? O sea, no tiene que ser el Cristo.
Sí.
O sea, porque alguien, ¿acaso alguien puede hacer más bien que este? Y otros diciendo que no. Entonces, los fariseos oyen esto. Y entonces los principales sacerdotes y los fariseos envían guardias para prenderlo. Pero Jesús dice, por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán. Y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Y veremos más adelante la diferencia entre cómo Jesús responde a los líderes religiosos con esta frase específicamente, a donde, o sea, me buscarán y no me hallarán. Y cómo lo dice a sus discípulos. Porque es casi lo mismo, pero las diferencias son claves. Entonces ellos se quedan confundidos.
Esperen nuestros próximos episodios para esa explicación.
Están confundidos. Decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse este? Que no lo podamos encontrar. ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos? O sea, la dispersión entre los griegos es los lugares donde hay judíos, pero fuera de Israel. Entonces, quiere ir allá y enseñar a los griegos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué ha dicho? Que me buscarán y no me hallarán, y no puedan ir. Ahora, ¿por qué no pueden ir? ¿Y cómo que me buscarán y no me hallarán? Bueno, va a ser crucificado y muerto, entonces no lo van a ver. Y después va a ascender al Padre, ¿verdad? Y entonces no lo hallarán, ni pueden ir a donde él va a estar porque ellos no tienen fe en Cristo.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Entonces nunca podrán ir a donde está. Él está preparando un lugar para nosotros, los que sí creemos en él, para estar con él y con el Padre y con el Espíritu eternamente. Y ellos no.
Qué triste. Bueno, de ahí, qué poder. Terminamos este montón de versículos en este episodio y duramos menos de lo usual. O sea, esto es un milagro. Cuando realmente se quiere, se puede. Entonces, gracias, mi amor, por esta gran explicación. En nuestro próximo episodio continuaremos con el capítulo 7, versículo 37 en adelante. Espero que nos puedan acompañar. Gracias a todos por estar acá. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Alesura en Instagram y Estefan como Stefan Feliz Kent. Los links están en la descripción de este episodio. Les invitamos nuevamente a que puedan ser parte de nuestros, las personas que nos apoyan en Patreon o aquí en Spotify. Y también si quieres una forma para nosotros de saber que te bendice, que también puede ayudar a otras personas, es cuando compartes estos episodios en tus historias de Instagram. Hay una manera de compartir aquí en Spotify si estás en esta plataforma. Y de darle como compartir y te lleva directamente a Instagram donde puedes compartir el episodio o puedes copiar el link que está también en la descripción de este video y ponerlo en tus historias para que la gente pueda ir al link y escuchar y ver todos los episodios que tenemos. Otra cosa que no
y
les
compartirlo
he contado,
de cualquier otra forma también.
Totalmente, enviar, digamos, copiar el link y enviarlo por WhatsApp o ponerlo en tu Facebook. Es decir, no hay límites para lo que puede hacer en estos momentos del internet. Por si no sabían, nuestros 3 episodios sobre el Evangelio explicado ahora están en su propio podcast. Entonces, es un podcast estático, no lo estamos haciendo, digamos, como nuevos episodios. Son solo 3 episodios que se pueden escuchar en cualquier momento y está hecho precisamente para que las personas que nunca han escuchado el Evangelio puedan escucharlo explicado con detalle en 3 episodios. Entonces simplemente puedes buscar en cualquier plataforma de podcast El Evangelio Explicado y ahí vas a poder escuchar esos tres episodios y podrías también compartir el podcast a cualquier persona. Porque creo que a veces es más fácil enviar algo así y que la gente lo escuche, ¿verdad? Que tal vez uno sentarse a explicarlo o decirle a alguien, hey, yo creo que esto, las preguntas que me estás diciendo o de lo que estamos hablando, se te harían más fácil entender un poco de dónde vengo y cuáles son mis creencias si escuchas esto. Te interesaría escucharlo y saber más o menos qué es lo que creen realmente los cristianos, porque creo que tal vez podrías tener algunas misconceptions, ¿cómo se dice? Como ideas cerradas, ajá, de lo que podría ser el cristianismo. Entonces hay muchas maneras muy sabias, muy estratégicas en que podrías usar ese recurso. Entonces te invito a que lo utilices.
Qué importante.
Y también Psicología Bíblica en mi otro podcast y puedes escuchar también en cualquier plataforma de podcast. Gracias por estar aquí y gracias a Estefan por enseñarnos la palabra de Dios.
Un placer.
Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias.
Bye.